En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Conoce beneficios para mantener al día tu cuenta de la luz. SQM, 10 cosas que debes saber del litio. Y Cuenta Fan del Banco de Chile.
Bienvenidos aquí a Directo al Grano en Radio Agricultura. Comenzamos con esta semana, ¿no? El lunes 28 de marzo, se nos arranca marzo ya, viernes 1 de abril. Hoy día en nuestro panel van a estar Rocío Cantore, la habíamos echado de menos, ¿no? Nos había dejado una semana, un par de semanas, Rocío Cantore, convencional constituyente de la región del Biobío. El doctor Jorge Acosta también, como siempre los días lunes, y esperando que llegue el plato fuerte de este panel, como se autodenominó, José Francisco Lagos, que estará a hacer su ingreso en cualquier momento. Si usted quiere conversar con ellos a través de nuestras redes sociales, puede hacerlo a través de Twitter, @algrano921, Agricultura en Facebook Live, @radioagricultura por Instagram. Hay muchas novedades. Nos habíamos olvidado un poco esto de lo que significaban los sondeos, pero las encuestas de día lunes, ¿no? Aquí apareció, me llega mi WhatsApp, la encuesta CADEM. Dice, aprobación del presidente Boric en estas dos semanas, en la práctica, ¿no? Estas dos semanas completas ya de gobierno, 50%, igual que la semana anterior, pero su desaprobación aumenta un 10 puntos, es decir, se empina a los 30%. Hay un tuitero, muy rápido, todos los tuiteros que juegan con la información, y dice, ¿cuánto se demoró Bachelet 2, el segundo mandato de Michelle Bachelet, de la presidenta Bachelet, en llegar a superar el 30% de desaprobación? Se demoró 9 semanas. Sebastián Piñera, en su segundo mandato, ¿cuánto se demoró en superar el 30% de desaprobación? Las mismas 9 semanas. En este caso, el presidente Gabriel Boric, ya en su segunda semana, ha superado el 30% de desaprobación. Eso es lo que pone en su tuit Pablo Eguiguren, ¿no? Un tuitero que agrega esta información para darle sentido, ¿no? Decirle qué significa el 30% o este aumento de 30%. Al mismo tiempo, bueno, si uno va buscando razones, dice, bueno, Bárbara Figueroa, ratificada ayer como embajadora de Chile ante Argentina. Pese a que, en la misma encuesta CADEM, vemos que un 57% le pareció mal el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina. Es decir, bueno, uno dice, bueno, ¿por qué aumenta el rechazo? Por medidas como esa, cuando no se escucha a las personas, cuando se decide hacer valer las cuotas para aplicar a los cargos y no la opinión de las personas. Son muchas la información que nos están checando sobre ella, vamos a seguir profundizándola sobre la encuesta CADEM. También tenemos la encuesta Panel Ciudadano, la UDD, que salió ayer en el diario El Mercurio, que habla de lo estrecho que está la relación entre el apruebo y el rechazo, y para eso vamos a aprovechar que tenemos aquí a una convencional constituyente para que nos cuente en primera persona, ¿no? Sobre todo un detalle. Para una persona que sigue el debate, ¿no? Dice, derecho a propiedad, ¿no? Si se va a garantizar el derecho a propiedad. ¿Por qué se insiste en que en el derecho a propiedad la indemnización, si es que el Estado decide expropiarle a uno, ¿no? Un pedazo de su terreno, su casa, porque va a ser una carretera, cualquier cosa, le va a expropiar, no se le pague antes, sino que quedó, hoy día se le paga antes, ¿no? A usted no le pueden quitar nada, ni una lonja, ni su casa, si no se la pagan primero, por parte del Estado. Pero ahora eso quedó en el aire. ¿Cuál es la insistencia de los convencionales en quitar lo que era el sistema de garantía, ¿no? Que existía sobre la propiedad, es decir, de que uno pudiera contar con que si es que por alguna razón de bien común era necesario la expropiación, bueno, no solo se garantizara el justo precio, sino que se pagara antes incluso. Rocío Cantuaria.
Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que me hayan echado de menos, yo también a ustedes, estamos con hartas cosas en la convención. Y como tú dices, sí, se vienen días clave, mañana, el miércoles, votamos el informe de reemplazo que contiene las normas a las que tú haces referencia. Derecho de propiedad, expropiación, propiedad indígena, libertad de expresión, libertad de desarrollar cualquier actividad económica. Estas normas ya se han votado, han seguido la tramitación en la comisión y en el Pleno, pero en el Pleno se rechazaron muchas de ellas, entonces volvió a la Comisión para ser, entre comillas, mejoradas, y ahora el miércoles tenemos la votación definitiva, digamos, de esta norma. Y lo que tú dices es muy, y sabes que se une además a los antecedentes que da sobre la percepción ciudadana del gobierno y de la convención también, porque hay un interés tan grande en seguir insistiendo en que no se proteja, en mi opinión, un pilar fundamental de la libertad, cuál es el derecho de propiedad, por una parte, y en segundo lugar, la libertad de expresión. Y esa pregunta se las hemos hecho en innumerables ocasiones a nuestros colegas convencionales, porque ellos informalmente, ¿no es cierto?, nos dicen, no, nosotros creemos en la propiedad, muchos de ellos, no todos, pero creemos en la propiedad, miren cómo estamos respaldando o protegiendo de forma bastante robusta la propiedad indígena en la Constitución. Bueno, y nosotros preguntamos por qué no podemos protegerla tal cual como ha sido hasta el momento, como les digo, fundamento de la libertad. Entonces, si el Estado no quiere tener control social y no se quiere implementar un régimen totalitario, bueno, ¿cuál es el problema de seguir manteniéndola? ¿Cuál es el problema de establecer muy claramente cuáles son los requisitos o condiciones mínimas del acto de expropiación? La expropiación es un despojo de un bien. Y como tú dices, Gonzalo, claro que uno de los requisitos fundamentales es que a usted, a la persona que nos está escuchando, le paguen antes de la toma del bien, antes de que la autoridad se haga del bien, la indemnización que corresponda, pero no solamente ese requisito, sino que además tiene que pagársele un justo monto, que no es, o sea, que se traduce en que es el la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, o sea, usted que le paguen el valor del bien, el valor comercial, el valor de mercado, el valor corriente en plaza, ese es el valor que le tienen que pagar, no el avalúo fiscal, no que la autoridad empiece a inventar fórmulas para pagarle menos y para poder hacerse de su propiedad sin pagarle el precio al que usted lo vendería a una persona X que no fuera el Estado. Y el tercer requisito muy importante que tampoco está quedando en la norma constitucional es que el pago sea al contado, es que sea un pago efectivo, no que el Estado pueda decidir a través de una norma, por ejemplo, a través de una ley, en que las indemnizaciones se van a pagar en 400 cuotas o en 20 años más. Eso es muy, muy preocupante. Como decía al principio, creo que tiene que ver con la desaprobación que marcó el gobierno de Boric. Esto de no oír, de no escuchar a la gente, creo que las personas lo ven una valoración muy negativa de ese hecho. Y la verdad es que con temas de propiedad y con temas de libertad de expresión, en que no queremos que nos digan, no queremos que el político de turno nos diga cuánto nos va a pagar, sino que queremos que nos pague lo que vale nuestra casa, nuestro terreno, nuestra lonja, como dices tú, cualquier metro de terreno, si es que pasa una carretera o si es que la autoridad quiere, bueno, ser solidario con alguien más y darle su vivienda o su terreno a otra persona. Es súper preocupante, no hemos tenido ninguna respuesta a esto, la verdad es que se mira para el techo y la norma está quedando muy mala. Nosotros ingresamos innumerables indicaciones. La verdad es que en propiedad, Gonzalo, es la norma en la que tenemos más indicaciones ingresadas, cerca de 14 en un solo artículo. En expropiación tenemos cerca de 10, y las indicaciones son una forma de intentar mejorar el contenido de la norma. En el caso nuestro, intentar de que estos requisitos de los que estamos conversando estén juntamente plasmados a nivel constitucional para que los chilenos podamos vivir tranquilos sin que nos peguen el zarpazo o el manotazo los políticos de turno.
Así es, porque es lamentable, porque es evidente, ¿no?, que hay grupos que están luchando por restituciones, por nacionalizaciones, y sienten que un obstáculo a eso son las indemnizaciones. Eso es, ¿no? Entonces dice, bueno, eliminemos las indemnizaciones, relativicémoslas, pero dejan en indefensión a miles y miles de chilenos. ¿Qué cree usted que ha impedido que los políticos, a pesar de que le han tenido ganas hace mucho tiempo, ¿no?, a los fondos de pensiones, hayan podido poner sus manos ahí, sino el derecho a propiedad? Es el derecho a propiedad el que protege sus fondos. Es el derecho a propiedad el que defiende su casa. Es el derecho a propiedad el que defiende el terreno que usted tiene. Sí, es el derecho a propiedad. Y que hace imposible que cualquier otro llegue y lo tome, ¿no? incluso el Estado, si lo necesita, tiene que hacerlo bajo ciertos requisitos, como muy bien decía Rocío Cantuaria. Entonces, es decir, cuando decimos, en general se dice, ¿no? Y en el discurso general, aquí hay una convención que quiere avanzar en derechos sociales, avanzar en tantas cosas, aquí evidentemente hay un retroceso. Es decir, las personas quedarían más desprotegidas respecto de sus bienes que lo que había en la Constitución del 80. Doctor Jorge Acosta.
Bueno, en primer lugar, saludar a Rocío, que efectivamente la echábamos mucho de menos aquí en el panel, y saludarte a ti también, Gonzalo, y a José Francisco. Yo creo que el propio Giorgio Jackson, en la celebración de los 10 años de su partido, ¿cierto?, de Revolución Democrática, dejó muy claro que el éxito o fracaso en el plebiscito de salida va a estar muy alineado con el éxito o fracaso también de lo que está haciendo la convención, y de lo que va a ser el futuro gobierno, de lo que es el actual gobierno en realidad. Porque cuando vemos que aumenta tan radicalmente el rechazo al gobierno, tú lo dijiste muy bien, aumenta 10 puntos en apenas 2 semanas, cosa que se había durado más de 2 meses con Bachelet 2 y con Piñera 2, empieza a ser lo que podríamos denominar una especie de tormenta perfecta en contra del gobierno y también en contra de la convención constitucional, porque se van sumando malos pasos y malas performance de ambas instituciones. Por un lado, el gobierno, ¿cierto?, con unos ministros completamente inexpertos que han cometido error tras error. Una de las cosas más notorias lo que vimos este fin de semana, ¿cierto?, cuando rápidamente salieron a criticar, ¿cierto?, al carabinero que tuvo que utilizar su arma de servicio para defenderse, hablando incluso de nuevamente reformar o reformular, más bien de refundar a carabineros, como lo dijo la ministra de Bienes Nacionales, que uno se pregunta por qué la ministra de Bienes Nacionales se refiere a este tema, la ausencia de la ministra de la Mujer, por ejemplo, en ir a ver y saludar a la carabinera herida, o la ausencia de la empatía de las autoridades de interior para ir a acompañar a los carabineros heridos. Y por otro lado, ¿cierto?, vemos que la convención vuelve nuevamente también a insistir en normas que sabemos que la ciudadanía no valora ni quiere poder tener en la futura constitución. Si todas las personas que han se han esforzado durante años para tener una casa, para tener un auto, para tener, ¿cierto?, alguna propiedad, lo que menos quieren es que llegue un burócrata, que llegue un político de turno y que les diga que ya no tiene valor y que por eso se la van a quitar a un precio que no sabemos cómo se va a determinar y que podría terminar pagándose en infinitas cuotas, como ya vimos que pasó a lo largo de la historia. Así, cuando se empezó a debilitar el derecho a propiedad en Chile, vimos los efectos que eso conllevó, sobre todo a aumentar la crispación y la desconfianza de las personas en la política. Por lo tanto, yo creo que esta asociación de malas decisiones del gobierno y al mismo tiempo también los temas absolutamente polémicos que generan, cierto, que disminuya la aprobación también de la convención, de su labor y de un eventual plebiscito de salida, hacen que se ponga muy cuesta arriba la situación a muy pocas semanas de iniciado el nuevo gobierno.
Así es. ¿Y por qué estamos hablando del derecho a propiedad, no? Porque había muchos que hicieron causa, ¿no? Y uno decía, no, ustedes levantan un fantasma, ¿no? La campaña del terror de que el derecho a propiedad no va a existir, no va a estar. Y obviamente, para los chilenos es muy importante el derecho a propiedad, es muy, muy importante. Así lo muestran todos los sondeos, ¿no? Amplísima aprobación del derecho a propiedad. Cuando uno pregunta el tema de las indemnizaciones, pero todo el mundo del sentido común le dice, no, tiene que pagarla antes el Estado, tiene que evitar, porque uno de los objetivos que cumple una constitución es ponerle límite al poder del Estado frente a los derechos de las personas, incluido el derecho a propiedad. Entonces uno dice, bueno, aquí el Estado podría llegar y tomar decisiones, y siempre se está pensando, oye, si eso le va a pasar a una multinacional, ¿no?, que igual de aberrante jurídicamente, igual de dañino en términos sociales, pero eso le va a pasar a una gran multinacional. Ojo, las grandes multinacionales estas cosas no les pasan, ¿eh?, porque tienen países detrás, ¿no? Así que ya las tranquilidades que ha transmitido este propio gobierno, es decir, a los Estados Unidos y a otros países, decirle, no se preocupen por sus inversiones en Chile porque no se van a tocar. Aquí el problema es para el ciudadano de a pie, ¿no?, para el trabajador que tiene su fondo de pensiones y que justo ahora quiero tomar el hilo en dos señales, ¿no? Lo que dijo la ministra del Trabajo, necesitamos estos fondos para el nuevo sistema de pensiones. ¿Qué fondos? Los fondos de los trabajadores, ¿eh? de las cuentas individuales de los trabajadores. Lo necesitamos para el nuevo sistema. Y segundo, la ministra del Interior, en Icare, le dice a los empresarios, mientras sigamos creyendo que las cotizaciones son de los trabajadores, o sea, de que esta es su plata, no vamos a poder avanzar hacia un nuevo sistema. Uno va juntando las piezas de este puzzle y se empieza a armar un puzzle que es bastante negativo. José Francisco Lago.
Y se empieza a armar un puzzle que lo vienen diciendo hace harto tiempo, pero con mensajes bastante contradictorios, porque por un lado dicen este tipo de cosas la ministra del Trabajo, la ministra del Interior, pero Gabriel Boric en campaña decía que esos fondos jamás se iban a tocar. Y yo creo que ahí está la cuestión de fondo, porque en derecho lo relevante no es que las cosas, o sea, lo que las cosas dicen que son, sino lo que las cosas son. Y no basta declarar en la Constitución que se protege el derecho a propiedad si no existen las herramientas adecuadas para protegerlo efectivamente. Por ejemplo, si en el caso de la nueva Constitución dice que se protege el derecho a propiedad, pero se elimina la posibilidad de indemnización frente a la expropiación, o si esa expropiación va a quedar al mero arbitrio de la ley o de la mayoría circunstancial, evidentemente no se está protegiendo el derecho de propiedad. Y eso es crucial, y por eso cuando uno ve este tipo de discusiones se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la intención? ¿Dónde está el problema que hoy día se produce por la protección que se hace al derecho a propiedad? Y ahí uno va viendo que efectivamente
estamos con algún problema aquí de reverberancia, pero parece que ya se arregló, ¿sí?
Ahí ya volvimos. Y lo que uno se pregunta es, bueno, ¿qué hay detrás? Porque evidentemente hay un factor ideológico, que es el que aquellos que no creen que la propiedad y los medios de producción deben estar en manos de privado de los ciudadanos comunes y corrientes. Pero esa es una visión antiquísima. Hoy día lo que está primando son puras razones prácticas, que cuando uno se pregunta dónde va a tener el efecto más importante, es precisamente lo que comentabas tú, Gonzalo, que es en el caso de pensiones. Pero aquí yo quiero mencionar una indicación que presentó precisamente Rocío Cantuarias y que fue rechazada. Dice, el Estado no puede en caso alguno expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores. Eso lo presentó Rocío Cantuarias, aquí dice et al, así que pueden ser más constituyentes, pero eso la convención lo rechazó. Es decir, aquí no es una señal de una parte de la izquierda que simplemente da una declaración, sino que han actuado en consecuencia en contra de proteger los fondos de los trabajadores, y eso obviamente, cuando te están diciendo que te van a expropiar, actúan de forma como que te van a expropiar, bueno, yo creo que van dejando cada vez menos espacio para la duda.
Y sobre todo porque se va generando una discriminación, ¿no? Si uno mira las dos conversaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con derechos de los pueblos originarios avanza, ¿no? Incluso en garantías respecto de la propiedad de sus tierras, todo eso avanza de una manera increíble. Y para el resto de los chilenos hay un retroceso en términos de cómo se garantizan tus derechos de propiedad sobre la tierra, sobre tu casa, sobre tus fondos de pensiones. Es raro esto de que para algunos se avanza y para otros se retrocede. Pareciera ser que es notorio de quienes tienen representación y quienes no lo tienen. Y parece que el sentido común se quedó con muy pocos representantes en la Convención Constitucional. Rocío Cantuarias.
Sí, tal cual. Me dio risa el comentario, pero tienes toda la razón. El sentido común es el que tiene pocos convencionales allá adentro. Y lo que conversábamos recién sobre la iniciativa, esa, yo creo que además de las declaraciones de autoridades del gobierno, es una señal súper potente. ¿Cuáles son las señales? Las que acaba de decir José Francisco. Se rechaza expresamente en la comisión una norma, y no fue solamente una, fueron dos, o incluso más, pero las dos que más causaron impresión, porque eran muy, muy explícitas. Esas indicaciones no eran solamente mías, sino que del equipo de convencionales de Chile Vamos, de nuestra comisión. Una es exactamente lo que dice José Francisco: estos fondos no pueden ser expropiados por el Estado, y esa se rechazó con una amplia mayoría, y era así explícita. Y la siguiente indicación que también se rechazó es aquella que declaraba el reconocimiento del Estado a la propiedad de los fondos de pensiones y su capacidad de ser heredados. O sea, era muy simple: los fondos de pensiones son de los trabajadores chilenos, o de cada uno de los trabajadores chilenos, y estos pueden ser heredables. Y esa indicación también se rechaza. Entonces, esto es, hay una consistencia en el camino hacia un sistema de reparto, y en ese camino además tenemos legítimas sospechas de que pueden haber zarpazos, robos, como sucedió en Argentina, en que el gobierno utilice los fondos de millones de dólares que todavía tenemos en las cuentas de capitalización individual, que son de los trabajadores, para otros fines. Entonces, yo creo que es sumamente peligroso. Yo invito a las personas a seguir estas discusiones en la convención. La semana pasada se rechazan estas normas tan explícitas y ahora el miércoles, hoy día discutimos derecho a la seguridad social y hay normas que son delirantes. O sea, nosotros vamos a seguir insistiendo con la propiedad de los fondos, con la propiedad de los ahorros de los trabajadores en el tema de seguridad social. Pero las normas en cómo se van a crear un sistema nuevo de seguridad social en Chile son igualmente preocupantes a aquellas en que no protege la propiedad de estos fondos. Y ojo, que lo que decía Gonzalo respecto de por qué para unos sí y para otros no, o sea, en alguna medida para todos los chilenos dejamos tan desprotegida la propiedad, pero para otros no, es increíble las normas en propiedad, de propiedad indígena que se aprobó, y las normas que tenemos ahora respecto de derechos sociales, en que casi en cada uno de los derechos sociales se hace una discriminación, incluso acciones positivas expresamente consagradas para los indígenas. O sea, esta agenda, en mi opinión, 2030 indigenista que se está consagrando en la Constitución, sigue este mismo camino consistente. O sea, así como queremos meterle mano a los ahorros de los trabajadores, que es lo que yo creo y que es lo que está pasando y que es la evidencia que tenemos, bueno, la agenda indigenista en la Convención sigue igual y lo podemos seguir comprobando en la discusión de los derechos sociales, en que se discrimina casi en cada uno de ellos. O sea, es tanto que el derecho al acceso a la vivienda, por ejemplo, y tenemos normas que son completamente distintas para indígenas versus no indígenas. Derecho a la salud, tenemos sistemas distintos para indígenas o para no indígenas. Educación, distinta para indígenas y para no indígenas. Incluso en seguridad social. Entonces, es realmente impresionante el camino que sigue con mucho acelerador esta agenda y esta política identitaria en la convención. Muy, muy impresionante.
Así es, por decir, un poco espacio para el sentido común, porque cada uno de esos temas se hubiera sido resuelto por los chilenos, ¿no? Por la opinión de la mayoría de los chilenos, se habrían resuelto absolutamente al contrario de lo que está haciendo la convención. Por eso siempre llama la atención esos aplausos que se producen hacia el final, ¿no? O se dice, mira, nos logramos poner de acuerdo. ¿Entre quiénes se logran poner de acuerdo? Si están alejados de la opinión de los chilenos. Pero cuando hicieron campaña, dijeron que la convención constitucional era el momento en que se iban a escuchar todas las voces, ¿no es cierto? Que se iba a haber participación, que se iba a haber diálogo con todas las regiones. Alcanzaron a ir a la región del Biobío y sería. Nunca hubo real participación. De hecho, la participación que se promovió a través de las causas ciudadanas, ¿no? De normas ciudadanas hacia la constitución, mira, las pasaron, pero rapidísimo. No se le escuchó a nadie. Casi ninguna logró prosperar. Salvo las que ya estaban de acuerdo con la misma agenda de los convencionales de izquierda. Son las únicas que prosperaron, ¿no? Por ejemplo, con la del aborto. El resto murió ahí. No hubo más participación que esa. Entonces, eso es lo que llama la atención, decir, bueno, aquí se vendió un proceso, se nos dijo que iba a haber un proceso que no existió. Uno podrá entrar a ver la razón y todo, pero entre la promesa de la construcción de la casa de todos y lo que está pasando en la convención, hay un abismo gigantesco. Y eso es lo que explica no solamente el nivel de rechazo, sino que la distancia que se está produciendo entre los chilenos y lo que ahí se discute. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano. Aprovechamos de despedir a Rocío Cantuares, que justamente tiene que ir a la Convención Constitucional a poner su voz ahí fuerte siempre y firme, ¿no? Y nosotros le damos las gracias por haber participado hoy día en Directo al Grano aquí con nosotros. Y nosotros vamos a una pausa, volvemos con el doctor Jorge Acosta y con José Francisco Lagos en Radio Agricultura.
Energía.
día nos importa. Te invitamos a conocer en enel.cl, la ley que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre de 2021. Recuerda que para ser beneficiario es necesario cumplir requisitos y tener un consumo promedio mensual de hasta 250 kWh. Este subsidio se comenzará a aplicar automáticamente en las cuentas a partir de abril de 2022. Conoce más en enel.cl.
Hola Javi, ¿cómo vas con el trabajo para mañana? ¿Encontraste un ejemplo de alianza público-privada?
Sí, amiga, la alianza de SQM con Corfo.
¿La qué?
Eso, po. Lo que pasa es que SQM lleva 25 años en una exitosa alianza público-privada en innovación y tecnología, creando productos de litio que van directo a baterías de última generación, para autos, computadores y hasta para el celu. Básicamente son fundamentales para la revolución tecnológica.
¡No!
Sí, y eso no es nada. El litio que producen es de estándar mundial y de altísima pureza para aplicaciones de vanguardia, con las huellas hídricas y de carbono más bajas de la industria.
¿Y de dónde sacaste todo eso?
Pero obvio, litiosustentable.com. Ahí encuentras todo lo que necesitas saber.
SQM, soluciones para el desarrollo humano.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Agricultores por el futuro.
El ser humano tiene derecho a alimentarse. Todas las personas deben poder acceder a alimentos suficientes, seguros y de calidad para cubrir sus necesidades nutricionales. Favorablemente, nuestro país dispone de una agricultura eficiente y productiva, que es capaz de satisfacer dichas necesidades. Esa es la importancia del trabajo del agricultor. Sin agricultura, no hay alimento.
Súmate a escribir nuestro futuro. Cada uno de nosotros cuenta. Este es un mensaje de Agricultores por el Futuro.
Mamá, ¿sabías que 3 minutos después del Big Bang se creó el litio? El tercer material de la creación. Un almacenador sustentable de energía. En tu celular hay 3 gramos de litio. Y en tu computador, 30. Y las baterías de vehículos eléctricos tienen un 2% de litio.
¿Y dónde aprendiste eso?
¡Fácil, po! Litiosustentable.com.
SQM produce desde el norte de Chile litio de alto valor agregado y estándar mundial para el uso en baterías de última generación y con las huellas hídricas y de carbono más bajas de la industria. SQM, soluciones para el desarrollo humano.
Un taladro, una escalera, pisos, baldosas, hasta la pintura de tus sueños. Encuentra todo Sodimac y más marcas para tus proyectos en el nuevo falabella.com.
¿Sabías que la tecnología es fundamental para llevar a tu negocio hacia la transformación digital? Conoce las herramientas que tu negocio necesita en Digitalizados 4 de Entel Empresas, donde podrás conocer el grado de digitalización de tu negocio y capacitarte de forma gratuita para transformarlo de la mejor manera. Entra en entel.cl/digitalizados y conoce las capacitaciones que tenemos para ti.
Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano conversando. Bueno, conversábamos un poco, ¿no?, del trabajo de la convención, las dificultades que enfrenta, lo difícil que ha sido entender por qué se quiere retroceder en materia de derechos de propiedad en vez de avanzar en otros derechos sociales. No. Y bueno, es que para muchos de los convencionales, sobre todo para la izquierda radical, el derecho a propiedad y su garantía es un obstáculo para obtener sus fines. Eso es. Si no tiene otro sentido de que el derecho a propiedad retroceda al mismo tiempo que se espera que avancen otros, ¿no? Porque el obstáculo que tienen para nacionalizar lo que quieren nacionalizar, expropiar lo que quieren expropiar, ¿no es cierto? Siempre la indemnización y el pago efectivo, obviamente que van a ser un tope para eso. Ayer salió una encuesta, Panel Ciudadano, mencionábamos la encuesta Academia al principio, ahora la encuesta Panel Ciudadano UDD de la Universidad del Desarrollo, que salió en el diario Mercurio ayer, y va haciendo un seguimiento de la evolución del apruebo y eventualmente, ¿no?, del apruebo y rechazo de lo que se discuta hasta aquí de la proyecto de nueva constitución. Y la pregunta en concreto dice, con la información que tiene hoy en el plebiscito de salida para la nueva constitución, ¿usted votaría apruebo o rechazo? Y resulta que ya las últimas dos mediciones, la del 8 de marzo, estaba 40-36 apruebo, rechazo. 40% del apruebo. Y en la medición de fines de marzo, 43% apruebo, 38% rechazo. Es decir, se mantiene una distancia, estaba a 6 puntos, ahora está a 5 puntos la diferencia entre el apruebo y el rechazo. Y esta incertidumbre es la que tiene a muchos pensando en alternativas, ¿no? En plan B. ¿Y por qué? Porque las cosas son como son y no como uno quisiera. Hay una mayoría que empieza a rechazar ampliamente el trabajo de la convención. El trabajo de la convención. Las normas que ahí se aprueban porque se han vuelto muy radicales, porque no cumplen la promesa que se hizo de la casa de todos, porque hay muchas de ellas que van contra el sentido común. Se rechaza el trabajo de la convención constitucional, que no es lo mismo que rechazar una nueva constitución. Así de simple. Hay mucha gente que aprobó una nueva constitución y que rechaza el trabajo de que se está haciendo o la manera como se está haciendo este proyecto de nueva constitución. Doctor Jorge Acosta.
Bueno, tú tienes razón de que hay muchas personas que ya no están dispuestas a comulgar con rueda de carreta. Es decir, no están dispuestos a aprobar sea cual sea el proyecto de nueva constitución que salga del trabajo de la convención constitucional. Ha ido aumentando significativamente el no sabe, no responde en prácticamente todas las encuestas semana a semana, y también ha ido aumentando el rechazo y se ha ido estrechando la diferencia con el apruebo. Y esto se produce, entre otras razones, porque tú puedes ver sectores como, por ejemplo, estos autodenominados Amarillos por Chile. Ayer había una interesante entrevista a Christian Barkin, que ha sido, digamos, el que ha liderado esta iniciativa, y el punto que plantea era bastante razonable. Es decir, mira, aquí nosotros planteamos hace prácticamente dos meses atrás, a principios de febrero, que teníamos ciertas dudas razonables de por dónde estaba avanzando la convención, y obviamente que levantábamos las alertas y ojalá que a través del mismo proceso que se estaba realizando se pudiera enmendar el rumbo y avanzar, cierto, hacia una verdadera casa de todos, donde se respetaran los derechos de todas las personas, donde se pudiera avanzar en una consagración de los derechos sociales. Bueno, y muy por el contrario, prácticamente dos meses pasaron de una alerta amarilla a una alerta roja, y dijeron que estaban muy preocupados por la situación, ya no de las posibles nuevas normativas, sino que cuáles habían sido los más de 100 artículos que ya había aprobado la Convención Constitucional para proponer al país, dentro de ello el tema de la plurinacionalidad. Y ahí a mí me parece bastante interesante, si esto no significa no reconocer a los pueblos indígenas, pero también no hay que olvidar que estamos hablando de Chile y no de Bolivia, sino no tenemos un 30, un 40, un 60% de la población indígena, son apenas el 10%, 11%, y de hecho tampoco con una especial participación en estos temas públicos. Si la encuesta indígena tuvo poco más de 7.000 personas que participaron en esa encuesta, y recuerden ustedes que cuando se promovió las iniciativas populares de norma, había que tener más de 15.000 personas que la apoyaran. Bueno, aquí tuvimos la mitad de eso. Por lo tanto, se está tratando de tergiversar la realidad nacional para que, al contrario de lo que muchos pensaban, hoy día muchas personas pueden ver en la futura constitución digamos mayor desafección que la que pueden tener hoy día, y eso sin duda que es especialmente grave para sectores, como todos muy bien sabemos, que no son ni de derecha ni mucho menos, sino que tienen una posición bastante distinta y creen que esta oportunidad se está desaprovechando, y por eso surgen tantas alternativas de terceras vías, porque el farreo de los convencionales está siendo monumental.
Así es, y hay muchas razones, pero hay una promesa hecha, ¿no?, en este proceso. O sea, al final del día es la búsqueda de una mayor legitimidad. Esa era la promesa hecha. Y para eso se decía, bueno, tiene que ser construida por todos, con la opinión de todos, ¿no?, y que todo en un diálogo abierto, de convencer y ser convencido. Nada de esto existe hoy día en la Convención Constitucional. Nada de eso existe. Lo que vemos al revés es un atrincheramiento. Míralo usted en la discusión del sistema político, ¿no? Cada sector luchando por su pedacito. Vamos a terminar ahí con un sistema político a parches, donde va a tener un elemento del sistema semipresidencial, otro elemento propio del parlamentarismo, va a tener otro del propio del presidencialismo. O sea, como no nos pusimos de acuerdo, cada uno va a poner lo que pueda, lo que quiera. El problema es que eso después no funciona. Como que aquí está bien reflejado, ¿no? Como que se le olvida de que lo que usted ponga ahí como norma constitucional tiene que funcionar. Después tiene que operar, tiene que producirle un beneficio al país, con garantía, estabilidad al sistema político. No puede ser decir, mira, entre no ponernos de acuerdo en nada, cada uno puso lo que quiso, terminamos con un camello, ¿no? Como sistema político, algo que no existe en ninguna parte, que no se ha probado nunca, un experimento, ¿eh? Pero que a nosotros por lo menos es el mínimo donde quisiéramos llegar a aprobar. Ese es el problema, porque eso que lo estamos viendo en vivo respecto al sistema político, ¿no? Que se dice y se repite la manía frase, ¿no? Que es el salón de máquinas de todo. Bueno, de la distribución del poder, claro que lo es. Y resulta que si ahí no hay acuerdo, si ahí no vamos a terminar con un sistema que no existe en ninguna parte, dice, bueno, ¿se mejora o no se empeora la situación? José Francisco Lago.
No, yo lo que critico es esta visión como que esta constitución va a ser distinta a la de todo el mundo y se van a hacer cosas que nunca se han intentado en el resto del planeta, como ese afán por la constante excepcionalidad, como si eso fuera a dar algún resultado positivo. Si aquí lo relevante no es innovar en todos los temas posibles. Y de hecho hay como una intención refundacional a tal punto que si incluso en la convención quisiera mantener una institución tal como existe, optaría por cambiarle el nombre, por el solo hecho de cambiarle el nombre y poner su sello ahí. Es decir, se niegan a la visión de que hay algunas cosas que funcionan, algunas cosas que mejorar, todo es refundar, y yo creo que esa visión va generando hastío si no todo puede estar tan mal siempre. Y esa visión tan lapidaria de oponerse a todas las cosas que funcionan, pero a la vez cuando los mismos que critican el sistema institucional de Chile hacen y aprovechan las circunstancias del sistema actual, como por ejemplo lo hace el gobierno actual, evidentemente se provoca una disociación entre lo que están diciendo las mismas personas o los mismos grupos políticos versus lo que están haciendo. Y eso al final tiene patas cortas porque se termina topando constantemente con la realidad. La gran pregunta de fondo es, bueno, ¿cuál fue el objetivo de haber hecho este proceso constituyente? ¿Fue un objetivo de haber hecho el proceso constituyente indigenizar toda la institucionalidad? Es decir, no solamente fijando estatutos especiales, sino que también a todo el resto de la institución, todo el resto de las instituciones poniéndoles cuota indígena. ¿Fue eso el objetivo del 18 de octubre que dio inicio a este proceso constituyente? ¿Fue el inicio del proceso constituyente pasar de un presidencialismo fuerte a un semipresidencialismo, pero a la vez con un presidencialismo fuerte y una Corte Suprema con menos poder? Esas fueron las causas del 18 de octubre y, por tanto, yo creo que como se perdió el objetivo de lo que se quería con la nueva constitución, porque quizás nunca lo hubo claramente, o quizás la herramienta adecuada no era la constitución, hoy día nos vemos en este zapato chino que muchas personas, incluso los promotores de este proceso, están buscando cómo darle una salida digna sin que se rompa el gran triunfo que tuvo el plebiscito constitucional.
Así es, vamos a ir a una breve pausa en Directo al Grano en Radio Agricultura. Seguimos conversando con el doctor Jorge Acosta y con José Francisco Lago aquí en Radio Agricultura.
Energía nos importa. Si necesitas apoyo para estar al día con tu cuenta de luz, infórmate de la ley que subsidia deudas de consumo promedio mensual de hasta 250 kWh. Si no eres beneficiario, hasta el 31 de marzo puedes solicitar dividir tu deuda de luz en hasta 48 cuotas mensuales, sin intereses ni reajustes. Revisa si cumples los requisitos y postula en enel.cl. Conoce más en enel.cl.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
la, 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 la.
Cuidemos el futuro, cuidemos el agua. ¿Sabías que si te duchas 5 minutos en vez de 10, ahorras hasta 3.500 litros de agua al mes? Cantidad suficiente para producir pan para el consumo de una familia durante 10 días. SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
Si tienes una pyme y no tienes tiempo para gestionar tus finanzas y administración, intégrate a CAME ERP, porque ahora, además de estar vinculado al SII, nos integramos con los bancos para que toda tu información financiera se compare en un segundo con tu contabilidad. Automatiza la conciliación bancaria y controla todo tu negocio desde tu smartphone. Solicita tu demo gratis en www.came.cl. CAME ERP, el sistema de gestión más poderoso de Chile. Más información en comercial@came.cl.
Si se despegó tu zapatilla,
pégala con École. Pégala, pégala con École. Pégala con École.
Mis zapatillas se oyeron bien, me duran más de 1 al 100. Tengo un secreto, 1, 2, 3.
Si se despega, lo pego con
École.
Sí, École, el primer pega zapatillas. Pídelo en las ferreterías o tiendas más cercanas a tu barrio. Con École pega tus zapatillas. Más fácil de usar y seca en un minuto.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura con el doctor Jorge Acosta y con José Francisco Lago. Ya tuvimos también a Rocío Cantuarias, convencional constituyente de la región del Biobío, que participó en la primera mitad de nuestro programa. Aprovechamos de saludar también a quien hacen posible aquí directo al grano en Radio Agricultura. En él te invita a revisar si eres beneficiario de la ley de subsidio de servicios básicos que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre de 2021. Si no eres beneficiario, hasta el 31 de marzo, hasta este jueves, hay plazo para solicitar el prorrateo de tu deuda hasta en 48 cuotas, sin intereses ni reajustes. Conoce más en enel.cl. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se creó el litio? ¿De dónde se obtiene o qué cosas que usamos diariamente tienen litio? En litiosustentable.com puedes conocer todo eso y mucho más. Ingresa ahora y sorpréndete. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta Fan del Chile? Ábrela hoy en cuentafan.cl y accede a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos. Porque si eres fan, eres del Chile. En él te invita a conocer la ley de subsidio de servicios básicos que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre del 2021. Si eres beneficiario, se comenzará a aplicar automáticamente en tu cuenta a partir de la facturación de abril. Infórmate de este y otros beneficios en enel.cl. Estábamos conversando sobre, bueno, el plebiscito de salida, que se estrechan, se mantiene la distancia, ¿no? Se mantiene la distancia en torno a los 5 al 6 puntos del apruebo por sobre el rechazo. Pero también algo, un fenómeno, así como había muchas razones para aprobar, ¿no? O se esgrimían incluso razones muy distintas para aprobar en el plebiscito de octubre del 2020, ahora empiezan a aparecer también grupos muy distintos y con razones muy distintas para rechazar. Esta amplitud implica que en el fondo están de acuerdo en que se necesita o no una nueva constitución. No están de acuerdo en esto. Lo que están de acuerdo es de que esta convención no está haciendo la pega, que lo que está, el producto que está saliendo aquí no es algo mejor, sino que es un retroceso, y eso como por ejemplo lo que conversábamos de derecho a propiedad, o lo que conversamos respecto al sistema político, o lo que conversamos respecto de aborto, ¿no? ¿Cómo quedó finalmente la reacción del aborto libre? Muchos dicen, es suficiente para mí como argumento para rechazar en el plebiscito de salida. Doctor Jorge Acosta.
Bueno, yo creo que tienes toda la razón, Gonzalo. Se han ido sumando cada vez más grupos que ven que la propuesta actual es imposible de ser aprobada. Y el día 25 de marzo, el día viernes recién pasado, se celebraba el Día Nacional del Niño que está por nacer y la adopción. Y a propósito de eso y del avance que ha tenido, ¿cierto?, el aborto libre en la propuesta de nueva constitución, un grupo que muchos años ha estado levantando la defensa de las mamás con embarazos vulnerables y también de sus niños por nacer, que siempre por la Día, de la Fundación Chile Siempre, decidió organizarse y el día de hoy, entiendo que a la 1 de la tarde van a entregar una carta que espero sea recibida no solamente por la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Quintero, sino María Elisa Quintero, sino que también por el vicepresidente Gaspar Domínguez, que es médico. O sea, a mí me cuesta creer que un médico pueda estar a favor del aborto libre. Un médico que ha visto una ecografía, que probablemente algunos de ellos han realizado una ecografía, que ha escuchado los latidos del corazón de un niño desde ya 8 o 9 semanas, y uno no puede decir que no es otra cosa que un ser humano, que un ser vivo, que merece el mismo respeto y la misma dignidad que cualquier persona. De hecho, yo me acuerdo cuando uno estudiaba medicina, lo primero que le decían a todos los pacientes, tenemos que respetarlos igual, pero a las mamás embarazadas hay que respetarlas el doble, porque no tenemos solo un paciente, sino que tenemos dos pacientes. Por lo tanto, a mí me parece que esto es especialmente grave, sobre todo cuando Siempre por la Vida y muchísimas otras instituciones de la sociedad civil levantaron más de 31.000 firmas, más del doble de lo que se necesitaba para la iniciativa popular de norma que respetara el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y ni siquiera fue, digamos, debatida con mayor profundidad. Se aprobó el aborto libre y además aboliendo toda posibilidad de objeción de conciencia personal e institucional. Este es un tema especialmente grave porque obviamente el llamado que hace Siempre por la Vida es a levantar la voz por aquellos que no tienen voz, que no solamente son los niños por nacer, sino que también miles de mamás que están pensando en abortar y que lo hacen muchas veces por situaciones dramáticas, como por ejemplo incluso contra su voluntad. Ese es uno de los problemas más graves con respecto al aborto, que muchas mamás que están pensando en abortar, y hay estudios chilenos, de hecho mamás chilenas muestran aquello, lo están haciendo, ¿cierto?, están pensando en abortar incluso contra su voluntad, muchas veces obligada por la pareja o por otros familiares. Por lo tanto, este es un tema especialmente grave. Yo sé que quizás no es el que más ha llamado la atención a la hora de la discusión pública, pero sin duda es un tema que se está levantando, y yo me imagino que sería muy, muy importante que las autoridades, sobre todo cuando vienen del mundo de la salud, pudieran dar cara a esta situación. Sería muy interesante que se pudiera abrir ese debate, tanto Gaspar Domínguez como cualquiera de las otras personas que estuvieron promoviendo esta idea. Pues yo escuchaba el otro día una convención que decía, no, si esto no es aborto, porque se entiende que hay una restricción de semana. Bueno, pero ¿por qué no lo dijeron de tal manera? ¿Por qué no redactaron la norma diciendo que la ley tenía que ponerse esa restricción? Hoy día no hay ninguna restricción, y eso sin duda genera una vulneración a los niños por nacer, porque no hay que olvidar que las sociedades más humanas son aquellas que protegen especialmente a los más débiles. Hoy día, lamentablemente, estamos viendo que los animales o la naturaleza tienen más protección de derechos que los niños por nacer, y eso es inaceptable.
Es que han terminado el activismo, ¿no? Ha tomado control de la convención y la razonabilidad se ha ido desapareciendo. Porque incluso en el tema del aborto, que es un tema que divide en nuestra sociedad 50-50%, hay un 50% que se impuso y el otro fue borrado. Que es un poco el tono de lo que está pasando con la Constitución, ¿no? Hay un 51% que se impuso y dijo, aquí, este es nuestro momento, quedó el aborto libre sin ninguna restricción, y el otro 50% quedó borrado. José Francisco Lago, en este minuto final.
No, es que están intentando pasar una aplanadora por sobre todos los temas que puedan, y esto ya lo hemos visto. Si nosotros replicáramos lo que dice la encuesta y les preguntáramos exactamente lo mismo a los constituyentes, sería una opinión completamente distinta a lo que está opinando el país. O lo mismo si es que hubiéramos replicado la elección presidencial en la Convención Constitucional. Eso a una sola señal. La Convención no es la institución más representativa de todo Chile, tiene menos votos que el Congreso actual, tiene menos votos que el Congreso anterior también, y tiene menos votos que José Antonio Kast. Es decir, hay una cuestión bien potente ahí que hay que mirar.
Así es, y no lo ves por los hechos, ¿eh? Tenían la promesa de haberlo sido. ¿Podrían haberlo hecho? Sí, podrían haberlo hecho, pero en otro espíritu, ¿no? Terminó, las acciones los han llevado a alejarse mucho de lo que es Chile y de lo que la mayoría de los chilenos quiere y piensa para el futuro. Se han impuesto las pequeñas agendas, ¿no? El activismo, cuando se dijo las causas habían llegado a la Convención Constitucional, sí, el problema es que llegaron de la mano del activismo, de la pequeñez política. Ese es el problema. Vamos a hacer una pausa, sino que se nos pasó volando directo al grano hoy día. Día lunes llegamos con mucha energía, parece José Francisco Lago, el doctor Jorge Acosta, Rocío Cantuaria. Nos despedimos, le damos las gracias por haber participado del panel. Le damos las gracias también a quienes nos escuchan hoy día, lunes 28 de marzo. Y le decimos y lo invitamos a quedarse en Radio Agricultura porque viene inmediatamente el enfoque económico con Michelle Lavé, la destacada economista aquí en Radio Agricultura. Y a las 7 de la tarde tenemos...
Llegó la hora, va a estar Rodrigo Álvarez con nosotros.
Como todos los lunes, ya en un clásico, Rodrigo Álvarez dando el estatus en qué va la convención, va a estar a las 7 de la tarde en Llegó la Hora con José Francisco Lago, el gran entrevistador de la tarde aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, muchas gracias a todos, un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de con Enel. Encuentra opciones para mantener tu cuenta de la luz al día. SQM, 10 cosas que debes saber del litio. Y Cuenta Fan del Banco de Chile. Producción Camila Fierro.